Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy en Onda Vasca, entrevista del día con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. Señora Melgosa, egunon.
Egunon.
Quiero empezar con un dato muy llamativo que dice que Euskadi, consejera, es la comunidad que más dinero dedica a servicios sociales por habitante.
Pues sí, es así. Yo quisiera dar gracias a todas las personas que con nuestros impuestos pagamos para que tengamos esa inversión en las políticas sociales. Creo que es importante la labor de cada una de las personas que nos están escuchando, que con sus impuestos y su sacrificio de trabajo incrementan esa inversión para los gastos de los servicios sociales. Eso es importante también reconocer. Somos la comunidad que más invertimos en gasto social, porque te digo la cantidad para que todo el mundo lo sepa. Son 1.203 euros en 2023, más del doble de la media estatal. Y quiero decir que esto es importante porque cuando hablamos de servicios sociales no hablamos de ayudas y prestaciones, hablamos de todo un poco. Hablamos del TEPA, del teléfono del Betión, es una parte de ellos. Hablamos del tema del SAD, del Servicio de Ayuda a Domicilio. Hablamos de las diferentes ayudas que damos también de nacimiento, de por hijos e hijas. Hablamos de las ayudas que pueden tener los propios ayuntamientos para dar otras coberturas. Hablamos de muchas cosas, incluso de programas de acción comunitaria que pueden tener también los centros de mayores para atender a las determinadas personas y características de esas poblaciones en los diferentes ayuntamientos. Por lo cual, creo que la inversión en políticas sociales es positiva. Primero, porque todos los ciudadanos y ciudadanas vascas tienen claro que quieren tener un país con una gran política de servicios sociales pública, y por otra parte, yo creo que es importante seguir siendo los pioneros en política social porque estamos haciendo una labor de prevención y de atención y de detección de determinadas necesidades que no tienen que ser solamente ayudas sociales, sino que estamos hablando de bienestar y de calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Muy interesante el apunte que nos ha hecho consejera y muy necesario porque muchas veces por parte de la opinión pública se relaciona servicios sociales solamente con ayudas,
no.
Que también las hay, evidentemente, pero hay más cosas, hay otro tipo de servicios, no solo son ayudas directas.
La mayor inversión en políticas sociales públicas es una inversión para personas mayores. Eso que quede claro. Cuando a las memorias de los diferentes ayuntamientos se ponen encima de la mesa, la mayor inversión son en políticas públicas para personas mayores, es decir, para residencias, para determinadas ayudas puntuales que necesitan, para el tema de las telepredictivas, para personas mayores, para dar también servicios en los centros de personas mayores, en los Bizan en Vitoria, en los centros de jubilados, jubiladas en las diferentes territorios históricos o ciudades. Para eso son las ayudas sociales. Yo creo que sería interesante que cada uno de nosotras y nosotras nos ocupásemos, si tuviésemos tiempo y nos parece, ver en qué se gasta o en qué se invierte cada uno de nuestros ayuntamientos en esos presupuestos de los servicios sociales. Muchas veces hemos intentado hacer campañas, tanto desde la Administración, desde el Gobierno Vasco o las diputaciones y los ayuntamientos, para valorar el trabajo de las políticas sociales, ¿no? Cuando nosotros decimos y cuando hemos puesto en marcha esa aplicación, si os acordáis, hace unos meses, en las cuales decíamos a las personas que pudiesen ver qué necesitan, cómo saber buscar qué necesitan y buscar dónde lo tienen que necesitar, ¿no? Por ejemplo, yo soy una mujer de 53 años y necesito una ayuda para hacer una rehabilitación del plato de ducha porque tengo un tema de accesibilidad. Bueno, pues eso, en la aplicación que tenemos se puede mirar en qué ayuntamiento tenemos que pedir la ayuda, en qué diputación. Eso lo hacemos por eso, para valorar los servicios sociales y sobre todo para que se dé cuenta que todas las personas, al igual que con la educación, al igual que con la sanidad, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar los servicios sociales, o para nosotros, para nosotras, o para nuestras familias, o para nuestros chiquillos, para nuestros sobrinos, o para quien sean. Al final, vivimos en una comunidad cuidadora y que nos cuida, y esos son servicios sociales.
¿Hay aspectos en los que se podría mejorar, incluso este dato, en cuanto a inversión?
Siempre se puede mejorar. Yo el otro día también decía en Madrid que los vascos y las vascas creo que nuestro sitio en la vida siempre es mejorar, ¿no? La capacidad de esfuerzo es mayor y hemos tenido un 7,6 creo que es. Entonces, lo importante es llegar al 10, porque no vamos a llegar al 10. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que llegar es al 10. ¿Para eso qué tenemos que mejorar? Pues nos comentaban desde el estudio que nos dan este premio, este galardón, nos decían que lo que tenemos que intentar es trabajar un poco más en dar unos datos determinados con el tema de la dependencia y, por otro lado, también en el tema de tener un único sistema de servicios sociales desde el punto de vista de la ficha social. Y lo voy a explicar muy claro. Cuando tú vas a Osakidetza, que sabes perfectamente, bueno, pues tú te meten tu carnet de identidad o te meten a través de la TIS y sabes perfectamente cuál es tu diagnóstico, ¿no? Cuando has estado en el médico, a qué médico has ido, qué te ha recetado y demás, ya es como mi carpeta, ¿no? Famosa. Claro, nosotros en este momento también queremos hacer lo mismo en servicios sociales. Sabemos que este país tiene tres competencias súper claras y súper enriquecedoras, que son la competencia foral, la competencia local de ayuntamientos y la competencia de gobierno vasco. Pero es verdad que esos sistemas muchas veces tienen un diferente, a la hora de trabajar, tienen un sistema informático diferente, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Bilbao tiene uno, el Ayuntamiento de Vitoria tiene otro, el Ayuntamiento de Donosti tiene otro. Entonces, lo que estamos ya tiempo trabajando es que tengamos un único sistema de información vasco de servicios sociales. Entonces, cuando tengamos eso y seamos capaces de tener una especie como de chartela, igual que tenemos en Osakidetza, de servicios sociales, pues mejoraremos mucho más a la hora de la calidad de atención y, sobre todo, intentaremos buscar esas ventanillas únicas que muchas veces nos reclaman los ciudadanos y ciudadanas. Al ciudadano y la ciudadana le da igual quien le atiende, lo que quiere es que le atiendan. Entonces, lo mismo que podemos hacernos aquí de hecha, lo tendríamos que hacer también en servicios sociales, teniendo en cuenta que las competencias son locales, forales y de gobierno vasco. Entonces, ahí es más complejo, pero más enriquecedor, porque también es verdad que cada ayuntamiento y cada diputación tienen una sociodemografía totalmente distinta y por lo cual los servicios y las necesidades son distintas.
Consejera, tenemos evidentemente, usted nos lo explicaba en ese reparto de ayudas sociales, tenemos evidentemente en Euskadi muchas personas con dependencia, personas dependientes, la población vasca es la que es, personas cada vez más en edad avanzada, personas más mayores, y le quiero preguntar por la conciliación. Tenemos quizá un problema de conciliación no solamente hacia abajo, quiero decir, conciliar la vida laboral con los niños, sino también hacia arriba, con el cuidado de las personas mayores.
Sí, yo creo que muchas veces tenemos un problema de conciliación desde el punto de vista incluso de género, que siempre nos pasa lo mismo. Hemos intentado, Euskadi es de las comunidades autónomas que más licencia de parentalidad, la ampliación de licencia de parentalidad tiene, o sea, que de las otras comunidades no tiene esa ampliación que tiene la licencia de parentalidad que tiene Euskadi. Uh-huh. Estamos poniendo medidas desde la política pública. Yo creo que ahora lo que tenemos que trabajar es también una coordinación y una colaboración con las empresas privadas. Para ello, empresas privadas, cooperativas, economía social y tercer sector. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Hemos puesto medidas, tenemos la comunidad Concilia y estamos trabajando en unas ayudas determinadas. Yo también aprovecho la ocasión. Estas ayudas empiezan a tramitarse el 8 de julio hasta el 21 de septiembre, si no me viene mal el dato, en el cual las empresas pueden pedir dinero para poder hacer ese diagnóstico y ese plan de conciliación. Y es más, en este momento también estamos con Euskalit trabajando en que las empresas que puedan asumir esa comunidad concilia, que se puedan certificar como también empresas conciliadoras, al igual que tenemos la Q de calidad y demás. Creo que eso es importante también para reconocer el trabajo que muchas empresas, yo creo que casi todas las empresas en el País Vasco tienen políticas de conciliación, pero no lo saben. Entonces yo creo que vamos a intentar poner encima de la mesa y sobre todo vamos a trabajar con las empresas, ¿no?, y con los trabajadores y trabajadoras, así como la parte sindical, si se ve oportuno, para poder poner esas políticas de conciliación. Y lo que tú me decías, la última, yo creo que hay unos últimos datos, los cuales las personas se quejan o dicen que faltan más políticas de conciliación para cuidar a personas mayores más que a pequeños, ¿vale? Bueno, nosotros aquí las ayudas que se dan de conciliación se dan tanto para cuidados de dependientes como para cuidados de personas pequeñas, por así decirlo, o sea, mayores y pequeños. Yo sí que digo a las personas que nos están escuchando que por favor miren esas ayudas y que si creen que se tiene que mejorar, que por favor nos lo digan, porque yo creo que la administración somos y tenemos que tener capacidad de escucha activa y efectiva para que si la ciudadanía ve que tenemos que cambiar esas ayudas para mejorar, lo hagamos. Entonces, estamos abiertos siempre a mejorar y creo que lo importante es escuchar. Y respecto al tema de las personas dependientes, yo creo que cada administración tiene, sobre todo la foral, tiene sus propias líneas también de ayudas, sus propias prestaciones, y creo que lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo y ver dónde están los agujeros, si existen esos agujeros, para mejorar la calidad y el bienestar de cada uno de los ciudadanos y zonas vascas.
Consejera, el programa de Manchipa, bueno, no me equivoco si afirmo que está funcionando muy bien el programa de emancipación de la población joven, pero ustedes lo que han anunciado es que amplían el abanico de 25 a 23 años.
Sí, bueno, este es un estudio que hemos hecho desde el observatorio y una petición también. Ya sabéis que nosotros estamos ahora inmersos en el Pacto Vasco por con y para la Juventud, el Gazteituna, en el cual lo presentamos hace una semana con el Lehendakari a la cabeza, porque bueno, está preocupado por el tema y está en su agenda pública el tema de los y las jóvenes. Y en ese tema, bueno, pues hablando con ellos y escuchando, en esa escucha activa y efectiva, nos comentaron que entendían que muchas veces la política de emancipación para cuando empezamos a intervenir por parte de la administración es tarde, que tenemos que intentar incentivar esa emancipación cuando las personas estén o acabando la carrera o estén acabando ese ciclo formativo, ¿no? En el cual puedan darles herramientas para seguir siendo independientes. Hay muchísimas hay chavales y chavalas que se digo chavales y chavalas porque yo tengo hijos en esa edad y me permito la licencia. Chavales y chavalas en los cuales, bueno, pues que terminan la universidad o que están haciendo algún otro grado o están haciendo alguna experiencia formativa fuera de su casa o una experiencia vital en el cual fuera de casa de los aitas y de la ama, que están igual compartiendo pisos y en un momento determinado, cuando acaba, esa vuelven a casa, ¿no? Porque
Claro.
no tienen. Bueno, pues vamos a intentar enganchar ese tema
Claro,
a ver cómo.
se quiere evitar precisamente eso.
Eso, que no, eso,
Que
sí,
no sea una
que no sea
emancipación
emancipación.
momentánea.
Efectivamente, que esa emancipación vemos que en Europa puede estar funcionando, que las personas cuando empiezan a desarrollar esa vida formativa, académica, no vuelven al hogar, por así decirlo. Entonces vamos a intentar trabajarlo a ver qué pasa y qué aparece, ¿no? También es verdad que cuando ponemos en marcha estos programas, tampoco el efectivo es al año siguiente, que esto hay que
A
trabajarlo,
largo
verlo
plazo.
a medio y largo plazo, porque aquí cuando nos preguntan por el reto demográfico y yo tengo preguntas cada 3 meses o 4 meses, pues la verdad es que pues dices que el reto demográfico tiene su tiempo y su cariz, ¿no? Entonces, cuando se intervienen determinadas políticas, sobre todo cultural y de valores, eso no es de la noche para la mañana, al contrario, es algo de un cambio cultural, de valores, y hay que explicarlo muy bien y hay que trabajar en mucha, mucha, mucha pedagogía.
Es que su cartera tiene un nombre muy apropiado, no es de demografía, es reto demográfico.
Sí, a veces es un poco reto demagógico, pero es verdad que es reto demográfico, sí.
El Consejo de Gobierno aprobará esto, evidentemente. De momento es una propuesta. ¿Cuándo se va a aprobar?
Bueno, pues nosotros estamos haciendo inter
Aproximadamente.
bueno, estamos, ya sabes que el tema de la burocracia también estamos trabajando en hacer una flexibilidad también muy o sea, para bajar un poco los trámites burocráticos, que también es un mandato del Lehendakari, para agilizar todos los trámites burocráticos. Nosotros ya tenemos lanzado desde el departamento para que se haga así. Entonces, bueno, pues veremos cuando pase por los siguientes mesas de control riguroso que tiene el Gobierno Vasco y se aprobará. Entonces, esperemos que pueda ser pues para finales de año, pues esperemos que sea para finales de año.
Consejera, hablemos de inmigración. Con ese proyecto de macrocentro de refugiados en Vitoria, esta misma semana se reunía la delegada del Gobierno español en Euskadi con los vecinos del barrio de Arana. ¿Ustedes siguen oponiéndose tal y como está este proyecto?
Nosotros lo que apostamos es por un modelo vasco, con un modelo de acogida vasco, basado en el Pacto Vasco de Migración. Eso es lo que hacemos, con un enfoque de derechos humanos.
Y este centro no cumple ese requisito.
En principio, si hablamos de requisitos de centros de acogida y de intervención con políticas migratorias públicas vascas, no hablamos de esos tamaños.
¿Hay opción a que este proyecto se modifique de alguna manera, dé marcha atrás, se cambie?
Siempre hay opción, en la vida siempre hay opciones, por lo cual, bueno, pues las opciones siempre están abiertas. El gobierno estará siempre dispuesto a dialogar para mejorar cualquier proyecto que venga bien y sobre todo que satisfaga a las necesidades y el bienestar del pueblo vasco.
¿Pero qué puede suponer ese, tal y como está ahora mismo, ese centro de Gasteiz?
Bueno, yo digo lo que nosotros también hemos visto y sobre todo el tema del propio tercer sector, cuando se ha hablado de la puesta en marcha del propio centro con este número de plazas, ¿no? A nosotros no nos parece positivo, ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, primero porque la intervención que creemos que tiene que ser una intervención de pocas personas, como lo decimos anteriormente. Creemos que la intervención siempre tiene que ser con un acompañamiento individualizado, es decir, que las políticas sociales y las políticas migratorias o las políticas de inserción sociolaboral se tienen que hacer de uno en uno, no de grupo en grupo. Puedes hacer terapia grupal o puedes hacer intervención grupal en determinadas características, pero sí creemos que tenemos que hacer ese acompañamiento real y efectivo hacia unas personas que vienen de unos determinados orígenes en los cuales ese acompañamiento tiene que ser mayor por un tema cultural, por un tema idiomático, por un tema de inserción sociolaboral, porque estas personas vienen a trabajar a Euskadi, pues creemos que no es el más adecuado.
Usted me decía hace un momento, bueno, pues tenemos que dialogar, tenemos que hablar. ¿Ya lo han hecho hasta ahora? ¿Ven opción, ven margen para que haya...?
Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, pero nos tienen que llamar para ello.
Porque esto lo tienen que hablar directamente con el gobierno español, entiendo.
Creemos
claro,
que sí.
Es quien ha licitado el proyecto.
Sí, sí, yo soy consejera del País Vasco, tengo que hablar con la ministra competente en la materia.
¿Cómo está el asunto ahora mismo? Porque le confieso, consejera, que yo me he perdido. El asunto del reparto de personas inmigrantes por comunidades, después de los sucesivos consejos interterritoriales que han tenido precisamente con el gobierno español y con el resto de comunidades. En lo que afecta a Euskadi, ¿cómo está ahora mismo esto?
Bueno, nadie nos perderíamos de saber cómo está este trámite si tuviésemos un plan de inmigración estructural. Quiero decir que si tuviésemos un plan de inmigración estructural con un calendario de actuaciones, con una memoria económica y saber quién hace qué, cómo se hace qué y cuándo se hace qué, realmente no nos pasaría esto. En este momento, atendiendo un poco a tu pregunta, que no me quiero escapar, en principio en este momento estamos pendientes de que el ministerio competente en la materia nos diga a las diferentes comunidades autónomas cuántos menores, tristemente es así, nos toca o cuántos menores pueden llegar a cada una de las comunidades autónomas. Ya sabéis que esto nosotros son competencias de las diputaciones forales, tanto de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Araba, y en principio luego serán ellas quien determinen eso como técnicas de esa acogida y demás. Nosotros aquí sí que somos meros transmisores de información.
Las comunidades que se niegan a acoger más personas inmigrantes o menores, en este caso, ¿podemos calificarlas de insolidarias, de falta de empatía?
Yo lo que creo que es que primero, y creo que tenemos que trabajarlo tranquilamente, creo que hay que sacar los micrófonos de determinadas salas, creo que hay que bajar los decibelios, porque al final estamos hablando de niños y de niñas. Y lo que no se puede hacer es en función de determinadas características que tengan estos niños y niñas, decir que acoges o no acoges, es decir, que es una competencia de las diputaciones, en nuestro caso, y de las comunidades autónomas, tener que acoger a esos niños y niñas. Creo que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, creo que va en contra de la Ley de Infancia Estatal, en su caso, y de las de leyes de infancia que puedan tener cada comunidad autónoma. Y creo que es un tema de ética y un tema de derechos humanos, nada más que eso.
¿Dónde está el escollo, consejera? ¿En esas comunidades, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular, en el Ministerio?
Es un poco complicado, porque cuando nos metemos a un debate y a la crispación y a no diferenciar el tema de hablar y pensamos que en la política todo es crispación y nada es negociación y nada es consenso y nos dedicamos solo a hacer del cibelios y titulares o Twitch o TikTok o lo que sea, en el momento oportuno, pues tenemos un problema. Pero en este tema y en otros muchos. Entonces yo creo que lo que yo pido es eso, bajar a hablar, hablarlo tranquilamente, ponerle foco al asunto, pero desde el punto de vista de unos y de otros. Yo siempre digo lo mismo, si somos capaces de estructurar lo que pasa, hacia dónde tenemos que ir con las políticas migratorias, porque al final, cuando estamos hablando de los menores no acompañados, estamos hablando de una parte ínfima del tema de la política pública migratoria. Es que hay muchísimo más. Está la infancia acompañada, está la infancia no acompañada, está la adolescencia acompañada y no acompañada, y luego tenemos a los jóvenes, o sea, y luego a las personas mayores. Entonces, yo creo que lo que no puede ser es que troceemos la política migratoria. Entonces, lo que tenemos que sentarnos es hablar todos y todas, con cada uno con las competencias que tengamos encima de la mesa, y realmente cuál es el futuro que queremos. A mí me toca saber el futuro para Euskadi, pero realmente en este momento estoy inmersa en el futuro del Estado español porque realmente tienen políticas migratorias que yo no tengo. Entonces, una de dos, o me dan las competencias que encantadas de la vida, o por otra parte, si tengo que jugar con alguien o bailar con alguien o con más de uno, por favor, pónganse de acuerdo y bailemos todos a la vez.
¿El gobierno español le ve receptivo, o incluso voy a decir con cierta sensibilidad, a esa petición que hace el gobierno vasco, en conjuntamente, por cierto, con el gobierno de Canarias, con quienes tienen muy buena sintonía en este sentido? ¿Ve esa receptividad, esa sensibilidad hacia esa petición vasco-canaria, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que ha dicho el Lendakari que va el 18 de julio a hablar con el presidente Sánchez y creo que es uno de los temas que también ha comentado él, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues ya hablaremos lo que tengamos que hablar. Yo creo que aquí tanto el liderazgo del presidente Clavijo como el del Lendakari Pradres ha sido desde el primer momento, yo creo que interesante y necesario. Entonces, bueno, ellos han hecho el trabajo que otras personas no han hecho, y sobre todo el presidente Sánchez. O sea, que yo creo que cuando se ha puesto determinados acuerdos del gobierno Canarias-Euskadi encima de la mesa, se ha puesto porque los demás no estaban haciendo los deberes. Y lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Yo creo que ya desde el verano pasado hablábamos de plan de contingencia. Uh-huh. Luego empezamos a hablar, porque ya ese tema se manipuló un poco en determinados sitios, y hablamos del plan estructural de migraciones. Creo que ya está. O sea, ya hemos hablado de memoria económica, de frontera norte, hemos explicado lo que hay que hacer. Entonces, bueno, si se quiere seguir explicándolo, perfecto. ¿Qué hay que hacer más pedagógico? Perfecto. ¿Que hay que ir a 200 mesas a explicarlo? Perfecto. Pero, por favor, solucionémoslo ya, porque si no vamos a estar, como tú bien dices, no sabemos muy bien qué pasa con los menores, no sabemos muy bien cuál es la sentencia del Tribunal Supremo, o sea, no sabemos nada. Entonces, yo creo que sobre todo por un tema de que cuando hacemos política estamos para solucionar los problemas y para no crearlos, creo que por eso que nos votan y para eso también nos pagan los ciudadanos y ciudadanas, hagamos nuestro trabajo y dejemos de crear crispación, sentémonos a la mesa y sobre todo trabajemos entre todos y todas para buscar una solución, porque esto es un tema estructural, no es nada coyuntural, y todos y todas sabemos cuál es el futuro que tenemos que tener entre todos y todas, y no nos hagamos trampas al solitario.
Claro, es que esto debería haberse solucionado antes del verano. Se lo digo lo del verano porque es un momento del año precisamente en el que llegan muchísimos inmigrantes, ¿no?
Sí, pero no es un tema estacional. Yo creo que, o sea, eso va a ser, y van a abrir muchísimos telediarios, teleberris, noticieros y demás. Uh-huh. Pero el problema es que estaríamos hablando de los que acaban de llegar. Pero es que tenemos población migrada ya, inmigrante con mucho tiempo ya en el Estado español y en Euskadi. Entonces yo, por favor, o sea, yo lo único que pido es que lo que quieren para los demás, que también lo quieran para esta población. Y que cuando nosotros tenemos que hacer políticas, en letras mayúsculas y de verdad, que lo digo, que para eso nos votan, que no podemos dedicarnos a hacer un debate continuo de un pim pam pum, y que no podemos hacer ir a conferencias sectoriales en las cuales es a ver quién dice el mayor titular o la mayor crispación. Es muy desagradable, muy desagradable.
El próximo consejo este mismo mes.
Este mismo mes, el 17 de julio.
Uh-huh. ¿Cuántos menores no acompañados hay ahora mismo en Euskadi? ¿Cifra aproximada?
Esos datos no te los puedo decir porque van cambiando del día a día y los tienen las diputaciones forales. Mm. Tienen que ser ellas las que yo para eso soy muy cuidadosa y su trabajo y ahí ni me meto.
Pero es muy elocuente que nos diga que cambian día a día.
Sí, claro. Es decir, que cambian día a día porque también algunos se van. Es decir, que estos llegan y se van. Es decir, que nosotros siempre hemos dicho, somos frontera norte por algo, es porque la mayoría de estos chicos y chicas, muchos de ellos, su ideal es irse a otros países y sobre todo a países de Europa, como es el tema de Francia, o sea, París, Bruselas, pues dependiendo del itinerario también migratorio que ha tenido parte de su familia. Es decir, que esto es lo mismo que hacíamos nosotros cuando nos íbamos a América o nos íbamos a otro continente y buscábamos las euskalechias, ellos tienen el mismo itinerario. O sea, la migración es un flujo que se repite continuamente con las mismas necesidades, que es un tema de bienestar y de búsqueda de trabajo.
Consejera, una última cuestión, porque ya, bueno, a las puertas iba a decir, ya estamos en verano y por desgracia es un momento del año en el que aumentan los casos de violencia machista y violencia sexual. ¿A usted también le preocupa la llegada del verano con todo lo que ello conlleva en este sentido? Además, estamos teniendo precisamente unos últimos días realmente muy negros en todo el Estado.
Bueno, yo creo que Emakunde con el Lehendakari a la cabeza, yo creo que presentaron hace poco una campaña de Beldur Barik con el tema con los ayuntamientos y con las diputaciones. Creo que las políticas de coeducación que también tenemos desde el departamento de la Sailburu Pedrosa, así como las diferentes políticas que también existen en los ayuntamientos a través de las técnicas de igualdad, están haciendo su efecto. Es verdad que ahí tenemos que combatir entre todos y todas el influjo que tienen o la influencia que tienen las redes sociales con determinados comportamientos violentos y sobre todo comportamientos que no tienen, yo creo que ningún sentido y realmente poco éticos, que son los que están dirigidos hacia la población joven masculina.
O sea, que usted sí cree que tiene un efecto directo ciertas redes sociales en esto, ¿no?
No, creo que lo tienen perfectamente. Los últimos datos del Observatorio de Juventud lo ponía encima de la mesa y creo que los últimos datos están continuamente corroborando el tema de las redes sociales y sobre todo la población joven.
Uh-huh.